Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. En breve, en la tertulia, iniciando la tertulia, una noticia muy lamentable. Un avión con 104 pasajeros se estrella al despegar del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El aparato se dirigía a la ciudad de Holguín. Otra de las notas en el día de hoy, a petición del senador republicano Marcos Rubio, la Casa Blanca aplaza seminario unilateral sobre Cuba en el Departamento de Estado. Y Nicolás Maduro está buscando la reelección en una Venezuela arruinada y aislada. Con los periodistas Miriam Leiva en La Habana y Michelle Suárez en España, vamos a estar discutiendo, analizando estas noticias. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella. Más adelante en el programa, ya decía, Venezuela acude a las urnas el domingo en medio de una grave crisis política, económica y humanitaria y del llamado de la oposición a no votar. Los candidatos, el presidente Nicolás Maduro, el exgobernador Henry Falcón, el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada. En esta situación, ¿cómo está el país? Pues analizamos más adelante con Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, y también Juan Apis, un estudiante de Derecho de la Universidad Central. Nuevamente, el saludos a todos los que sintonizan por las diversas plataformas. Y iniciando el programa, sin duda, la noticia en desarrollo. Un Boeing 737 de la aerolínea estatal cubana con 104 pasajeros y 9 tripulantes a bordo se estrelló al despegar del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Poco después, el avión yacía dañado y quemado sobre un campo de cultivo de yuca mientras bomberos rociaban agua sobre los restos de su estructura. La televisión cubana y medios digitales han dicho de que se dirigía a la ciudad de Holguín y el accidente ocurrió entre La Habana y el pueblo cercano de Santiago de las Vegas. Se está reportando incluso que autoridades presentes en el lugar están encabezadas por el señor Miguel Díaz Canel, que se dirigieron junto con personal médico y ambulancias a este lugar. Residentes del área rural están diciéndole a la agencia Prensa Asociada que habían visto algunos sobrevivientes siendo trasladados en ambulancias y un oficial militar que ha pedido el anonimato porque no está autorizado para dar declaraciones a la prensa extranjera, dijo que al parecer había 3 sobrevivientes en condición crítica, pero otras autoridades se han negado a confirmar este dato. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Vámonos a La Habana, donde está Miriam Leiva. Miriam, ¿qué tal? Lamentable noticia. ¿Cómo estás?
Sí, es una lamentable noticia. Un saludo para todos. Pero en realidad, como saben, aquí el aeropuerto José Martí está muy cerca de La Habana, o sea, en el pueblo de Rancho Boyero. Y esa noticia, pues, lógicamente circuló muy rápido por la ciudad y por el país, ¿no? Además de que ha tenido una rápida repercusión internacional por los corresponsales extranjeros que se han movido hacia allá. La población ha estado muy preocupada y eso debe ser, o sea, eso que grandes comentarios internos y exterior ha movido a que ya en el noticiero de La Una, ajeno a la práctica, ¿no? Aquí todas las noticias se demoran mucho, pero ya en el noticiero de La Una dieron una escueta nota oficial y diciendo, ¿no?, que había habido un accidente de este avión que era de una compañía. Ellos sí detallaron bien que era una compañía extranjera rentada y que el piloto era extranjero. Esto tenemos que recordar que Cubana de Aviación está teniendo muchas dificultades porque tiene una flota ya vieja y además no han tenido el gobierno cubano dinero para comprar aviones nuevos y están rentando algunos aviones. Y bueno, usualmente es cierto que Cubana Aviación ha tenido desde, digamos, en toda su historia ya centenaria, ha tenido tradición de vuelos seguros, pilotos muy buenos, Pero eso, lógicamente, va sufriendo la situación actual. Es posible que tenga que ver con la situación del avión, pero no se sabe. Eso ya sale de la realidad de lo que después informen sobre lo que ocurrió. Es muy lamentable porque no se sabe todavía cuántos heridos, fallecidos, o sea, las circunstancias que hay. El presidente, bueno, como dije, enseguida eso sí detallaron que el presidente con parte del gobierno, ¿no?, se trasladó hacia allí. Y bueno, usualmente aquí sí son muy rápido con los primeros auxilios, con la atención médica. Así que ojalá que bueno, que no haya víctimas que lamentar.
Sin duda, se oyó, dice una persona, testigo, entrevistada por Martín Noticias, dijo, se oyó una gran explosión. Hubo un incendio, la zona cercana al aeropuerto está acordonada. Michelle Suárez, sin duda, la noticia también le está dando la vuelta al mundo y en España la recogen.
Terrible, terrible. Mientras los principales periódicos españoles y las grandes cadenas internacionales tienen la noticia en primera plana, hasta hace un momento Cuba Debate y la prensa oficial la relegaba a un segundo puesto, cosa realmente inconcebible. El diario Granma lo que sí dice es que hay tres sobrevivientes, ¿no? Que tres pasajeros lograron sobrevivir, ya lo confirmó, bueno, hasta el momento en el que estamos haciendo el programa, esta es la situación, con lo cual, si solo hay tres sobrevivientes, según la prensa oficial, parece que hay al menos un centenar de fallecidos, ¿no? Esta misma semana habíamos estado hablando en el programa de la situación de Cubana de Aviación. Porque es que Cubana de Aviación genera titulares y noticias prácticamente todas las semanas por los retrasos, por las cancelaciones, por la situación de la flota, por los aviones arrendados y por... Todas son malas noticias. Esto merecerá un análisis con mayor profundidad cuando estén todos los datos sobre la mesa, cuando se sepa la edad del avión siniestrado, que este es un dato importante. De hecho, la compañía mexicana a la que se le arrendó el avión, todos son aviones muy antiguos. Alguno tiene incluso 38 años y los otros Boeing 737 tienen casi 30 años de explotación. Esto es un rango bastante alto, ¿no? Y ese es el panorama que tiene Cubana de Aviación. Sinceramente, la aerolínea debería ser cerrada. Cubana de Aviación debería ser clausurada y sus servicios subcontratados a una empresa seria extranjera que pueda hacerle frente a lo que significa mover a los cubanos y mover el turismo hacia Cuba, cosa que está en tela de juicio porque Cubana de Aviación tiene los peores récords de seguridad, entre las peores aerolíneas del mundo en cuanto a seguridad y en cuanto a calidad del servicio. Por lo tanto, el gobierno cubano tiene que tomar cartas definitivamente en este asunto.
Recordemos que en las últimas horas, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, el señor Salvador Valdés Mesa, se había reunido con directivos de Cubana de Aviación y así lo había informado en la prensa oficial. Y había dicho él, y lo voy a citar, debemos ser más realistas en nuestros planes. No podemos planificar lo que no podemos alcanzar. Es la noticia como está hasta el momento.
Te quiero dar un dato más. Justamente la semana pasada, los últimos aviones que estaban arrendados a una aerolínea de la antigua Europa del Este, a la compañía Avión Express, abandonaron el país. Eran también aviones viejos, no tan viejos como estos arrendados a la aerolínea mexicana, pero eran aviones viejos que después de varios años, sobre todo trasladando turismo dentro de Cuba y hacia Canadá y Centroamérica, estos aviones fueron retirados por la compañía lituana Avión Express porque el gobierno cubano no estaba pagando lo que costaba el arrendamiento, es decir, no estaba cumpliendo los contratos. Por eso es que se produjeron recientemente estas nuevas adquisiciones, entre comillas, que son aviones viejos contratados a una empresa mexicana y alguna otra empresa europea también está involucrada. Esa decisión realista que tú mencionabas y que responde a declaraciones de Salvador Valdés Mesa debería ser definitivamente permitir la entrada del sector extranjero con todas sus consecuencias en el sector, claro, de la aviación, para que Cubana de Aviación deje de ser un peligro para los cubanos.
Miriam, algo más y pasamos a la próxima nota acá en la tertulia.
Yo lo que tengo que decir es que efectivamente hace ya muchos años que Cubana de Aviación está dando, o sea, teniendo problemas internos porque sencillamente no compran aviones, no tienen incluso dinero para los mantenimientos adecuados, que echa piso toda la tradición esa que tenía Cubana de Aviación y que está, coincido con Michelle, en que está poniendo en peligro la vida de los cubanos y de los extranjeros, sabiendo el gobierno que está negociando con compañías poco fiables. Ya ha ido decayendo por mantener los vuelos de Cubana, o sea, por mantener la compañía diciendo que viaja, pues sencillamente está cayendo en compañías que distan mucho de la tradición que había tenido Cubana de confiabilidad.
En las noticias como son, tertulia.
Otra de las notas acá hoy en la tertulia, el Departamento de Estado de Estados Unidos pospuso casi en la víspera un seminario interno sobre Cuba programado para el viernes, luego de que legisladores republicanos y expertos se quejaran de que solo participarían apologistas del castrismo y oponentes de la política más estricta que viene aplicando hacia La Habana el presidente Donald Trump. Originalmente planeado para 3 horas con conferencistas de algunos prominentes arquitectos y defensores del acercamiento del expresidente Obama hacia Cuba, el evento titulado Cuba bajo Díaz-Canel fue aplazado el miércoles después que el senador Marco Rubio y otros republicanos en el Capitolio indagaran acerca de por qué estaba ocurriendo y quién lo había organizado, según reportó el jueves la publicación de Washington Free Beacon. Citando a fuentes bien informadas, el periódico dijo que la Casa Blanca intervino la noche del martes para posponer el evento. La directora para medios en español de la oficina de Marco Rubio, Laura Ortiz, confirmó por correo electrónico a Martín Noticias. El martes, el senador Rubio contactó a altos funcionarios de la Casa Blanca, quienes actuaron rápidamente sobre el evento en cuestión. Desde entonces, dice ella, el evento ha sido pospuesto para incluir una serie más amplia de puntos de vista. Miriam Leiva.
No, estos son tipos de eventos que hacen, o sea, las cancillerías de todos los países, los gobiernos de todos los países, y específicamente creo que en el caso de Estados Unidos, pues la Secretaría de Estado hace reuniones con expertos y con personas que puedan en los distintos sectores de la vida del país dar opiniones sobre determinado tema. Creo que sí. Usualmente se suele ser, digamos, bastante amplio, ¿no?, el espectro de opiniones. En este caso, bueno, se está diciendo que nada más que era con un sector. Creo que eso, o también se suele dar determinado, o sea, oír distintas opiniones, pero también considero que es muy apropiado que sean plural. O sea, lo que se está planteando es que haya opiniones de distintas, o sea, distintas opiniones, que haya variedad, que no sea solo personas que se saben que van a abogar por, digamos, por ejemplo, quitar el embargo, el bloqueo, mantener políticas abiertas, con lo que yo estoy de acuerdo, sino que hayan también otras opiniones que reflejan, como Marco Rubio, pues las opiniones que están teniendo peso, que están determinando en estos momentos la política del presidente Trump. Creo que ellos deben resolver esta cuestión y ser plural, pero no dejar de hacer intercambios de opiniones, en primer lugar porque eso es lo que caracteriza a Estados Unidos, ¿no?, la democracia, y también porque esto enriquece la misma política del Departamento de Estado, que no es otra que la del gobierno norteamericano. Y creo que hay sectores que están teniendo presencia aquí en Cuba que pueden dar datos de, o sea, cómo, por ejemplo, los mismos cruceros, las aerolíneas que se están viajando constantemente a Cuba, cómo esto puede tener beneficios o puede también no ser tan beneficioso. O sea, sin creo que es muy que es óptimo tener un tipo de encuentro lo más plural posible.
Entre los participantes voy a mencionar nombres. Carlos Saladrigas, presidente de Cuba Story Group. Se le sumaría también Margarita Jiménez, de la Oficina de Washington para América Latina, el profesor de American University, William Leo Grande, Felix Peter, de Cuba Research Center, Todos respaldaron las políticas de Obama, dice la nota. Michel.
Bueno, esta parece una noticia de menor importancia, pero yo creo que la tiene porque no deberían organizarse debates sin que pueda escucharse la diversidad de opiniones que existen sobre este tema, que no es unitario, que es complejo y que, desde luego, si es debate, merece que se aborde desde la mayor cantidad de ángulos posibles, y parece que no iba a ser así. Y esto demuestra, en mi opinión, que el Departamento de Estado, eso se decía cuando Tillerson era el secretario de Estado, tenía una política exterior y la Casa Blanca otra. Se decía esto con Tillerson. Pues ya no está Tillerson, está Pompeo. Sin embargo, parece que aún se mantiene esa tendencia, ¿no?, esa bicefalia en cuanto a la política exterior hacia Cuba. Una es la del presidente y la Casa Blanca, y otra la del Departamento de Estado, con Marco Rubio protestando de por medio. Lo ideal sería que este evento se retome, se inviten a diferentes sectores a participar y que se pongan de acuerdo, obviamente, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, con cuál es la política que quieren hacer hacia Cuba.
Vamos. Sí, señor, hay otra nota y tiene que ver con Venezuela, con una Venezuela colapsada por la crisis económica. Nicolás Maduro buscará el domingo su reelección en unos comicios sin rivales de peso, boicoteados por la oposición y cuyo resultado desconocerán países de América y en Europa también. Apenas uno que otro afiche se ve en las calles, dice esta nota, sin mayor entusiasmo. El camino parece que está allanado para Maduro, pero no sé, brevemente, Miriam, ¿qué piensas tú? ¿Gana Maduro o no gana Maduro?
Mira, es posible que gane Maduro por todas las movilizaciones que está haciendo y porque tienen el manejo de todo lo que es el sistema electoral. Pero esto, lo lamentable de esto es que esto no va a resolver el problema de Venezuela, al contrario, posiblemente lo agudice, y hay un aferramiento de Maduro, y esto no solo internamente, sino que va a seguirse prolongando internacionalmente, y es muy lamentable lo que está pasando el pueblo venezolano y con la injerencia del gobierno cubano.
Michel Suárez, ¿qué piensa usted?
Compleja la situación entre los sectores que piden que se voten en las elecciones, aunque sea por el candidato menos malo, y por quienes dicen que de cualquier manera va a ganar Maduro. Y lo que sucede es lo de siempre aquí, ¿no? Cuando se retiraron de la Asamblea Nacional, cuando aquella vez en que no se presentaron a las elecciones a la Asamblea Nacional, se mantienen estas dos tendencias. Desde luego, razones tienen para sus posiciones los opositores venezolanos, porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es incapaz de mantenerse neutral e independiente y de garantizar unas elecciones justas y un conteo justo, incluso con la participación de algún que otro observador internacional. Así que la situación en Venezuela probablemente sea la misma después que gane Maduro el domingo, como previsiblemente todos los enfoques dicen que va a suceder.
Muy bien, después de los comentarios y opiniones de ustedes, voy a leerle, según el analista Benigno Alarcón, dijo, y lo cito: la apuesta del régimen es salir fortalecido de la elección para emprender cambios con la constituyente, instaurar un esquema más controlable, como en Cuba. Bailando con su esposa Cilia Flores, un pegajoso reggaetón que no paró de sonar en mítines y en la televisión oficial, Maduro ha prometido una revolución económica para esta vez, sí, dijo él, sí, traer prosperidad. Hay que ver si llega la prosperidad de Maduro, ¿no? Porque verdaderamente hasta ahora no se ha visto. Y con la nota que comenzábamos la tertulia, vamos a terminarla. Vamos a repetirle que un avión de Cubana con 104 pasajeros y 9 tripulantes a bordo se desplomó el viernes sobre un campo de yuca poco después de haber despegado del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. Hasta el momento no hay ningún reporte oficial que indique de víctimas. Sin embargo, la prensa oficial El Granma está destacando que hay 3 sobrevivientes. Residentes del área rural dijeron a prensa asociada haber visto a sobrevivientes siendo trasladados en ambulancia. Y la televisión estatal, los medios digitales dijeron que el avión se dirigía a la ciudad de Holguín y el accidente ocurrió entre La Habana y el pueblo cercano de Santiago de Las Vegas, poco después de que cayera el Boeing 737 y hacía dañado y quemado sobre este campo de cultivo, mientras bomberos rociaron agua sobre los restos de la estructura. El señor Miguel Díaz-Canel encabeza el grupo, la delegación de funcionarios cubanos que están en el sitio o asistieron al sitio, junto a personal médico y también ambulancia. Familiares de los pasajeros se apresuraron para llegar al lugar de los hechos y entre ellos había un hombre que decía que su mujer y su sobrina estaban a bordo. No aceptó identificarse antes de que fuera llevado a la terminal aérea, donde otras personas cercanas a las víctimas están siendo llevadas. El avión había sido rentado por Cubana, que ha retirado varios de sus aviones viejos de servicio en meses recientes debido a problemas mecánicos. Repetimos también que el primer vicepresidente, Salvador Mesa, Valdés Mesa, se encontró el jueves con funcionario de Cubana de Aviación para discutir mejoras en su servicio, que recibía fuertes críticas. Así terminamos la tertulia en el día de hoy con esta nota lamentable que ha ocurrido acá en Cuba y también con otra nota muy triste, una nota sumamente triste, y esta tuvo lugar aquí en los Estados Unidos y creo que es oportuno también darle la información a nuestros oyentes en Cuba. Se trata de otro hecho lamentable. Tiene que ver con un joven estudiante que entró en las primeras horas de hoy a una escuela allá en Texas, una escuela secundaria, Santa Fe High School, disparó y ha dejado al menos 10 personas muertas y varios heridos. Se cree hasta ahora que el atacante es un estudiante de esta secundaria básica. Dos tristes noticias, ¿no? En un viernes como este, las autoridades están investigando el tiroteo y daremos más información en nuestro próximo programa, el lunes, acá en las noticias como son, pero es lo que tenemos hasta ahora. Vámonos a la pausa, regresamos. Hay más, vamos a hablar de Venezuela. Mantenga la sintonía.
Información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí.
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. Las autoridades de Cuba investigan los motivos del accidente aéreo reportado este viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. Fuentes oficiales informaron que el avión Boeing 737-200, arrendado por Cubana de Aviación con tripulación extranjera, y 104 pasajeros se precipitó a tierra a las 12 y 8 minutos. El presidente de Cubana de Aviación, Roberto Peña, afirmó que se encuentran en marcha investigaciones de lo ocurrido al vuelo DMJ-0972 entre el aeropuerto y Santiago de Las Vegas en el municipio de Boyeros. Según la prensa oficial, por lo menos 3 personas sobrevivieron a la tragedia de la nave de la compañía Damage. 2 opositores fueron citados y advertidos este viernes por distribuir material informativo en la localidad de Placetas, Villa Clara. Así lo denunció a Radio Martí el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Bueno, al filo de las 10 de la mañana de este viernes 18 de mayo, fueron sometidos a intensos interrogatorios por altos oficiales de la policía política de la unidad de enfrentamiento provincial de Villa Clara, los opositores Andy Corrales del Río y su esposo Alexei Mora Montardo, quienes habían sido citados el día anterior para supuestamente devolverle el carnet de identidad que apareció en casa de Ariana López Roque de Alexei Mora en el momento de la asalto. Y nada, este alto oficial amenazó que si que la academia Julio Machado no podía seguir funcionando, que ellos iban a tomar medidas a cualquier precio para evitar este funcionamiento y tenían que nuevamente asaltar la vivienda, asaltar la academia, destruir la academia, lo iban a hacer, porque esa academia era una preocupación ya de la Dirección Nacional de la Policía Política, o la Seguridad de Estado, la CEI, como ellos le llaman. Ellos también le aplicaron un acta de advertencia a Alexei Mora Montalvo, ya que según ellos está al frente de la academia que dirige Ariana López Roque, así como además le hicieron una alta advertencia a su esposa Jani Corrales del Río, por según ellos ser la organizadora de los clubes oyentes de Radio República, así como repartiendo por la ciudad de Placetas los discos del Martín Noticias, de la edición Martín, que tanta afectación está teniendo.
La Academia de Estudios Cívicos Julio Machado está ubicada en la localidad de Placetas, Villa Clara, y es un proyecto promovido por el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, con el propósito de capacitar e informar a opositores y a ciudadanos. A un año del comienzo de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, la Casa Blanca en Washington insiste en descalificarla como una cacería de brujas. Desde la ciudad de Washington, informa Gesell Tobías.
El presidente Donald Trump celebró sarcásticamente con un tuit el primer aniversario de la investigación sobre la presunta colusión entre Rusia y su campaña presidencial. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, insistió en que se trata de una cacería de brujas.
El presidente sabe que no hay colusión en la campaña presidencial. Él ha sido bastante claro en esto, que ha continuado por más de un año y no han encontrado evidencia de colusión, y cree profundamente que es una cacería de brujas. No estoy segura de cómo podemos ser más claros en esto.
Durante los 12 meses pasados, se han producido una serie de acusaciones criminales contra funcionarios y exfuncionarios cercanos al presidente, admisiones de culpabilidad, tensas audiencias en los tribunales, furiosos tweets del mandatario y, sobre todo, una interminable especulación sobre lo que Mueller sabe y lo próximo a investigar. Pero ni una palabra ha salido del despacho del investigador especial. Mientras se espera la resolución del caso, la Casa Blanca enfoca sus energías en los preparativos del anunciado encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a pesar de especulaciones que advierten una posible cancelación. No obstante, el mandatario se mostró optimista.
Nosotros continuamos negociando en términos de ubicación, dónde reunirnos, cómo hacerlo, espacios, todo lo demás. Ellos han seguido negociando como si nada ha pasado.
El histórico encuentro está previsto para el próximo 12 de junio. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, te saluda nuevamente acá en las noticias como son José Luis Ramos. Bueno, como pocas veces ha ocurrido en Venezuela, en la votación presidencial de este 20 de mayo, el índice de abstención podría ser mayor al que obtenga el vencedor de estos comicios que se celebrarán tras haberse acabado para muchos la confianza en el sistema electoral. ¿Los candidatos quiénes son? Bueno, el presidente Nicolás Maduro, el exgobernador Henry Falcón, el expastor evangélico Javier Bertucci y hay un ingeniero y se nombra Reinaldo Quijada. Vamos a hablar precisamente de lo que va a suceder el domingo en Venezuela con Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, y también con Juan Apis, un estudiante de Derecho de la Universidad Central. Ambos están desde Caracas, vía telefónica con nosotros. Bienvenidos acá al programa. Profesora, comienzo con usted, Cecilia Sosa. ¿Cómo está? Dígame.
¿Cómo está, José Luis? Un gran saludo a todos los oyentes que siguen tu programa. Mira, sí, efectivamente, Maduro decidió, a través de su Asamblea Nacional Constituyente, poner una fecha para que nadie escapara de hablar de ello. Yo creo que hay que, en primer lugar, destacar eso. Es decir, él puso la fecha el 20 de mayo para ir a un proceso electoral que, inventado por él mismo a través de uno de los baluartes de su, yo diría, lo que lo sostiene en el poder, que es la Asamblea Nacional Constituyente, uno de ellos. A partir de allí, pues, en el país, yo diría que más internamente que en el exterior, se ha comenzado a hablar de escenarios, de qué puede pasar, de qué vamos a hacer hoy, de qué vamos a hacer antes, qué vamos a hacer durante y qué vamos a hacer después del 20 de mayo. Y resulta que hay una realidad en el país que digamos que se lleva eso por delante, pero de una manera absolutamente realista, y es que la situación de hecatombe económica y social de cada venezolano, independientemente de cuál es su pensamiento político, es insostenible. Este es un país en el cual la gente no tiene cómo, ya no es que no hay alimento, es que de haberlos no tienes con qué comprarlos. En consecuencia, la realidad es que además tenemos otro componente que el venezolano pareciera que no quiere hablar de eso. El otro componente que es decisivo es que Maduro ya no es presidente y que Maduro igualmente no es candidato, ya no solamente por el alegato de que no es venezolano, sino claro, por una sentencia que lo está sometiendo a un juicio penal que sigue su curso y que verdaderamente lo transforma, a mi manera de ver, y yo creo que es para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, es un usurpador del cargo de presidente de la República. Entonces, esta contradicción a nivel de las instituciones se traduce en el día a día de cualquier venezolano en cuál ha sido y lo que se va a medir para mí el domingo es si la fuerza de haber puesto una fecha tiene algún impacto o no en el colectivo ciudadano.
Muy bien, vamos a escuchar también la opinión inicial de Juan Apis. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo se ve el panorama electoral?
Hola, José Luis, ¿cómo estás? Un saludo para ti y un saludo para la profesora Sosa. La verdad es que yo estoy convencido que este fin de semana se va a perpetrar un evento político que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los venezolanos y, de manera mucho más grave, no cuenta con la anuencia de la comunidad internacional. Yo creo que más bien lo que hemos vivido esta semana es el desenlace de una campaña que nunca ocurrió, porque realmente nunca hubo propiamente una campaña, y tampoco se puede hablar de que Nicolás Maduro se va a enfrentar en un evento político transparente, en unas elecciones donde los venezolanos van a poder expresar libremente. Muy por el contrario, lo que va a ocurrir este domingo es que una pequeña fracción de la oposición venezolana, no puede decir que sea una división, sino que sencillamente es un candidato que se salió de la coalición opositora, decidió enfrentarse con Nicolás Maduro en unas elecciones que obviamente no son tal y que efectivamente no cuentan con el respaldo de la comunidad internacional, que a mi modo de ver en un gobierno que está totalmente deslegitimado, como bien explicó la profesora, pues hubiese sido muy importante. Fíjate que además yo creo que vale la pena que mencionemos y traigo a colación esta situación por la gravedad que significa que estas elecciones el día domingo también están empañados por dos eventos que han ocurrido esta semana. El primero de ellos es el motín que ocurrió en la cárcel de Licoya, una cárcel y además un monumento a la represión y la tortura de venezolanos, de líderes políticos e inclusive de jóvenes venezolanos que estuvieron en las manifestaciones el año pasado y que ayer pues se cansaron de las vejaciones y de las torturas que sufren en el helicoide y tomaron la cárcel en protesta también contra las fuerzas represivas para, bueno, clamar justicia. Hay muchos de esos encarcelados que tienen boletas de carcelación y siguen allí presos, hay muchos que tienen fianzas y siguen allí presos, hay muchos de ellos que lamentablemente cuentan con situaciones de salud gravísimas y todavía siguen presos. Entonces, lo que va a ocurrir el domingo está empañado por esta situación del helicoide. Además, eso ocurrió también anoche en la cárcel de Ramo Verde, esa cárcel donde permaneció por mucho tiempo Leopoldo López, y la información de esta mañana es que en la penitenciaría de Lara también está ocurriendo lo mismo. Entonces, yo creo que una elección que está ocurriendo a la luz de violaciones a los derechos humanos es una elección que obviamente no va a contar con el apoyo de los venezolanos y obviamente de la comunidad internacional.
Ahora, Juan, me quedo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué por primera vez vemos a la oposición negándose a participar en estas elecciones? ¿Por qué? ¿Por qué estaban llamando, según han venido diciendo, ¿no?, que se postergaran los comicios para diciembre? Me gustaría escucharte a ti como joven y después también a la doctora Sosa.
Bueno, fíjate que yo creo que la oposición tenía un dilema importante, porque cuando ocurrió la negociación en República Dominicana, uno de los puntos fundamentales de esa negociación eran las garantías necesarias para conseguir una elección presidencial que, en efecto, si va a dar este año, en el año 2018, regularmente hubiesen ocurrido a finales de este año, pero algunas de las exigencias que hacía la oposición es, bueno, hagamos las elecciones presidenciales adelantadas con unas garantías electorales que permitan de una u otra forma que hayan elecciones libres y que los venezolanos también se expresen como, además, como un mecanismo también de apaciguar la grave crisis social y política que vive Venezuela. Las elecciones al final no son nada más un mecanismo para un nuevo presidente, ¿no? Yo creo que valdría la pena que recalcáramos eso. Unas elecciones y además el acuerdo para unas elecciones adelantadas también es un mecanismo de consenso entre las partes, entre los actores políticos, para lograr mostrar al país que se está avanzando en soluciones a la crisis social y política. Lamentablemente, el mensaje que dio Nicolás Maduro posterior a esa negociación fue que no iba a ser posible unas elecciones en los términos mínimos y que como mecanismo de castigo por no haber aceptado, por la oposición no haber aceptado el acuerdo en República Dominicana, entonces adelantó las elecciones e hizo unas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente que obviamente no cuentan con garantías. Yo creo que la oposición al momento de esa convocatoria tenía dos opciones: o participaba en las garantías que ella misma había dicho que eran las mínimas para participar, o sencillamente se subyugaba a una convocatoria que lamentablemente pues ponía obviamente en tela de juicio todo lo que ellos habían defendido en República Dominicana. Y a mí me parece que dentro de tantas malas decisiones, dentro de tanta desorganización, dentro de tanta indisciplina, creo que se tomó una decisión sensata al no ir a esas elecciones, que en efecto no se va a elegir nada, sino que se va a pacificar a una persona en el cargo, y que además se hubiese perdido el inmenso apoyo que tiene la comunidad internacional hoy hacia el pueblo venezolano si se aceptaba un evento político en esos términos. Es como bien explicaba la profesora Sosa, Nicolás Maduro es hoy una persona que está usurpando un cargo y que además jugar ese juego del 20 de mayo era darle oxígeno a un cargo y un líder que ni siquiera en su cierre de campaña podía movilizar a gente, que tenían que animar a la gente para la foto porque no la llenaban, pues.
Claro, la misma pregunta para usted, doctora Sosa, pero quería agregar algo más. Se dice también que el llamado a la abstención por parte de la oposición se manifiesta porque verdaderamente no había candidato opositor, están cuestionados legalmente y no había nadie para sentarse o enfrentarse en estos comicios al señor Maduro. ¿Pudiera ser también eso?
Bueno, yo voy a contestar tu pregunta, pero me gustaría empezar señalándote que el tema que tenemos en Venezuela es que nosotros estamos viviendo una dictadura a la cubana. Eso es como si yo quisiera pedirle en Cuba que me dieran unas condiciones electorales para ir a votar, que no fuera la votación indirecta. ¿Cuál sería la respuesta, por más que movilizara muchas personas haciendo esa petición? Pues la represión. Entonces, lo que está pasando en Venezuela hay que entenderlo desde la óptica de que en Venezuela no hay ninguna posibilidad de que nosotros exijamos condiciones a una dictadura con ese corte político. Yo creo que eso es bastante necesario clarificarlo. En todo caso, sobre todo, y lo estamos viviendo, y lo hemos vivido esta semana, y lo hemos vivido en semanas anteriores, porque en lo que el gobierno siente, el régimen siente, que hay como una búsqueda en la unificación de la oposición, utiliza precisamente los mecanismos de represión, sea contra los diputados, sea contra los presos políticos, sea contra las familias de los magistrados que están en el exterior, etcétera. Yo creo que el tema de postergar comicios, como ha sido la petición en muchas expresiones, tanto de la Iglesia como inclusive de instancias internacionales, si bien puede tener una explicación, vamos a llamarlo así, de alargar mover una fecha,
claro,
las condiciones desde el punto de vista del gobierno no se van a dar, como no se dieron en la negociación de República Dominicana. Ahora, yo no siento, y de verdad lo digo con propiedad, que la oposición esté llamando a la abstención. La abstención, lo que pasa es que es una consecuencia de no votar. Pero el llamado no es a eso, el llamado es a no participar en el fraude electoral.
A quedarse montado en su casa, ¿verdad?
Exactamente, a decir, ahora a castigar al régimen, diciéndole, ¿quién eres tú para que a través de una constituyente tú me estés convocando unas elecciones que tú controlas, que tú controlas el Consejo Nacional Electoral, que tú controlas quién viene a decir que esto está perfecto como invitado, observadores, que tú controla absolutamente todo y lo va a seguir controlando en el tiempo, quién sabe hasta más? De manera que pareciera, y creo que es lo que está sucediendo en la práctica, que la sociedad civil ha tenido, y cuando hablo de sociedad civil estoy hablando de los distintos sectores, no la sociedad civil en abstracto.
Sin duda.
Los estudiantes, los médicos, los profesionales, los trabajadores, están movilizados ¿por qué? Por un cambio en la conducción del país. Y eso va a ser imparable. Y eso es porque la crisis es de tal naturaleza que no va a cambiar con una persona que te ofrece que todo va a empezar a funcionar perfecto siempre que votes por él. Pasando algo además demasiado grave. ¿Tú sabes lo que es intimidar a la familia, a las personas, ya no solo por llevarlos a la cárcel, sino está generando una intimidación para que votes por él, por una bolsa de comida, por un bono, en situaciones en las cuales las personas están completamente desvalidas de poder acceder a comida sin tener el efectivo ni siquiera para poder comprarlo? Es decir, salga lo que salga, desde el punto de vista numérico, en la votación del domingo, el resultado no es más que la farsa de un sistema político que está dispuesto a no perder el poder aunque la gente muera en la calle de inanición. Esa es nuestra realidad venezolana.
Hablando con la doctora Cecilia Sosa y también con el estudiante Juan Apis, nos llega una información y ojalá antes de terminar el programa podemos tenerle más detalles. Estados Unidos ha emitido hoy nuevas sanciones relacionadas a Venezuela. Es un comunicado que acaba de emitir el Departamento del Tesoro. Juan Apis, ¿usted no cree que ausentarse la sociedad civil significaría, o la respuesta o el mensaje sería, hemos tirado la toalla, al menos al resto del mundo?
No, en lo absoluto. Yo estoy convencido que el mensaje de la sociedad civil todavía está por verse. Como dice la doctora Sosa, creo que la movilización ha sido importante y yo creo que además se requiere muchísimo más liderazgo político. Yo creo que ha quedado claro en el país que hemos tenido líderes que en muchas oportunidades, por no decir todas, pues no han estado a la altura de las circunstancias. Eso no es necesariamente malo. Yo creo que al final son grandes experiencias y grandes aprendizajes que tenemos que tener los venezolanos respecto a nuestros liderazgos, respecto a las organizaciones políticas que estamos apoyando. Y la verdad, yo creo que ahorita la sociedad civil tiene un rol muy importante. Yo estoy convencido que todo esto que está ocurriendo, lo que terminan es, o van a terminar exactamente en el mismo punto. Nicolás Maduro, frente por ejemplo, en términos económicos, hoy se enfrenta a Conoco y a toda la comunidad internacional presionando para hacerle frente a obligaciones en el exterior relacionadas con la industria petrolera. Es decir, el nivel de asfixia. Yo también estoy convencido que, siendo también una dictadura, pues las personas que llevan adelante esta dictadura también son seres humanos que muy probablemente, si se ven acorralados, pues no van a tomar una decisión distinta a la que han tomado otros dictadores en el pasado. Y creo que la experiencia latinoamericana nos ha dejado grandes aprendizajes, grandes lecciones. En Latinoamérica, por ejemplo, elecciones han funcionado para transiciones y también han funcionado negociaciones y acuerdos entre factores políticos. Yo no estoy para nada de acuerdo con la postura de que estas cosas caen solas. Yo estoy convencido que si nosotros tuviésemos factores políticos de mayor relevancia, con mayor unión y con muchísima más determinación, estaríamos dispuestos a llevar una negociación con ellos en otros términos. La verdad es que en esta guerra asimétrica es muy, muy complicado que nosotros enfrentemos a un Nicolás Maduro con una coalición dominante absolutamente monolítica, absolutamente determinado a vencer la violencia contra los venezolanos, y nosotros por nuestro lado, bueno, absolutamente divididos, cada quien opinando por su lado y sobre todo velando por intereses que la verdad son absolutamente, bueno, están totalmente desfasados. Yo estoy convencido que la sociedad civil no ha tirado la toalla, yo creo que es la que menos ha tirado la toalla, yo creo que inclusive los venezolanos en el exterior están haciendo inmensos esfuerzos para que la comunidad internacional sepa lo que está pasando, y hay venezolanos aquí dentro del país que están movilizándose de forma muy, muy efectiva en cosas como, por ejemplo, asistencia humanitaria, cosas como, por ejemplo, asistencia migratoria. Es decir, yo creo y estoy convencido que la política también se trata de eso, de que cada quien tiene que asumir su rol. Nosotros no podemos esperar que todos los venezolanos seamos líderes políticos, porque eso no se trata de salir de este desastre. Aquí lo que se trata es que cada quien haga lo que tiene que hacer, y hoy nos toca a nosotros, los jóvenes, por ejemplo, nos toca enfrentar la parte más dura, que son los últimos momentos de un gobierno que lamentablemente no sabe qué hacer, no sabe cómo parar también las ansias que tenemos de cambio.
Juan, con tu permiso y la doctora Sosa también, ya hay detalles, qué bueno. Ya podemos resumir lo que ha emitido el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sanciones contra nuevos funcionarios: Diosdado Cabello Rondón, José David Cabello Rondón, Marlene Contreras Hernández y Rafael Alfredo Sarría Díaz. ¿De quiénes hablamos, doctora Sosa?
Bueno, estamos hablando de personas que en este momento del país tienen un control, yo diría, de buena parte del régimen. Usted y yo sabemos que Diosdado Cabello no había aparecido en las listas propias del Departamento de Estado.
Pero ya está.
Y quiere decir también, con el tema de tu pregunta inicial, que para países como Estados Unidos, el 20 no significa nada.
No, porque, por cierto, perdóneme, doctora, muchos países ya lo han dicho, que no van a reconocer los resultados.
Exactamente. Pero además el hecho de colocar las sanciones hoy, a días de ese proceso electoral, lo que está también transmitiendo de una manera operativa, vamos a llamarlo así, acciones, ya no solamente declaraciones, es, independientemente de lo que sucede el 20, para nosotros el tema del terrorismo, el tema del narcotráfico, el tema de la dictadura, el tema de los derechos humanos, el tema, lucharemos hasta el final, hasta que nosotros podamos lograr contribuir a que el régimen caiga. Esa es la realidad objetiva que está enviando ese mensaje, no hay ninguna duda.
Juan, ¿qué pasará a partir del lunes?
Bueno, a partir del lunes, sin duda alguna, cambia totalmente el panorama político en Venezuela. En primer lugar, el gobierno de Nicolás Maduro se enfrenta a una disyuntiva y también la comunidad internacional. Nicolás Maduro, por su parte, lo más probable es que esté preguntándose cómo voy a hacer que el fraude que cometí el domingo pueda ser por la fuerza acatado por la comunidad internacional. Esa es básicamente la idea o el pensamiento que puede tener un Nicolás Maduro el día lunes, porque él sabe que a partir del 20 de mayo no cuenta de ninguna forma con ninguna legitimidad, o por lo menos no la que él cree que tenía, ¿okay? Porque ya hay una decisión que coloca a Nicolás Maduro como un absoluto usurpador del cargo. Entonces, el dilema que también se enfrenta a la comunidad internacional sería entonces de, bueno, lo vamos a desconocer, es verdad, hay que desconocerlo porque es un gobierno que está constituido sin tipo de fundamento. Ahora bien.
Juan, hemos perdido la comunicación con Juan. Bueno, el minuto que nos queda, doctora, para resumir, sin duda la apatía está relacionada, y así lo podemos decir, con el caos económico y social que ha causado la crisis política que ha protagonizado pues todo este tiempo de Nicolás Maduro, ¿verdad?
Absolutamente. Y yo creo que también la toma de conciencia de la ciudadanía, de la corrupción, del despilfarro, del abuso, del manejo del
claro.
Estado, del deterioro, vamos a llamarlo así, de lo que significa cualquier política pública,
doctora,
que hasta el mismo régimen se haya determinado.
Cecilia Sosa, muchísimas gracias. Se me termina el tiempo. Gracias también a Juan Apis. Yo soy José Luis Ramos. Regreso el lunes, si Dios quiere, a la misma hora.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Hola, les saludamos
los tres de La Habana.
Un gran abrazo para el pueblo de Cuba.
Y recuerden que somos Martí.